aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Juntos en Agricultura, jornada cuando el calendario marca el día viernes 22 de noviembre. Nosotros comenzamos, por supuesto, con todo lo que va a ser este programa, una jornada interesante, una jornada donde vamos a estar combinando, como es día viernes, ¿cierto?, relajando un poco la pauta política de la jornada en torno a emprendimiento y también a materias laborales. Vamos a estar conversando con Sebastián Matamala Guarda, él es fundador de White Company. Estas bebidas que usted ve acá son productos chilenos, son bebidas iced tea con sabor natural, levemente gasificadas, libre de sello. Té jengibre, por ejemplo, es una de las sabores, de las variedades que tiene, y vamos a preguntarle cómo ha creado esta empresa. Y también un tema que creemos interesante, usted sabe que todo el caso Monsalve ha hecho que empecemos nuevamente a pensar, a reflexionar lo que es, por ejemplo, la ley Carín. ¿Qué pasa con las relaciones jefe-empleados? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol, de drogas, de la libertad privada, la privación de libertad en el trabajo? Bueno, todo eso lo vamos a haber conversado también, yo creo que en el último bloque vamos a estar ahí con Cristian Aguayo, abogado y socio de AEM Abogados. Así que un programa interesante, espero que el que tenemos el día de hoy, y obviamente mencionando fechas y efemérides importantes que ocurrieron un día como hoy. Fíjese que en el año 1963 es asesinado en Dallas, Texas, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Un magnicidio que, por lo que dice la historia, lo cometió Lee Harvey Oswald. ¿Quién mató a Kennedy, Marcelito? No se sabe, ¿eh? Nunca quedó claro. ¿Usted vio esa película con Kevin Costner, JFK? Es larga, pero es media fome, ¿qué? Pero ahí da algunas luces. Dicen que lo podrían haber matado los cubanos. Acuérdate que hace poco Estados Unidos había tratado de invadir Cuba. Bahía Cochinos, Playa Giró, la canción de y es una de las teorías que desliza la película. No me echan a mí y a los leones, pues van a ser los tuiteros. Es una de las teorías. Vayan a reclamarle a Steven Spielberg, creo que es el creador, el director de esa película. Oye, un día como hoy, en el año 1995, Pixar estrena la película Toy Story, un largometraje animado por un computador. Fíjate que hay, está en Santiago la experiencia Pixar. Fuimos con Carlita a la experiencia Pixar y uno va y ve escenografías de 6-7 producciones, películas de las películas de Pixar. Está Coco, está Toy Story, está Buscando a Nemo, está Elementos, está la película, la de las emociones, ¿cómo se llama esa? La película más vista del año, intensamente. Bueno, todas esas cosas, oiga, es realmente recomendable. Están en el antiguo mall La Florida, y ahí uno puede buscarlo en internet, o si no, lo buscan las historias mías de la Carla y va a ver ese video, la experiencia Pixar. Y lo último, yo creo que Marcelo Galaz está ahí absolutamente listo con lo que le voy a anunciar ahora. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Lo voy a pillar. Un día como hoy, en 1950, nace la cantante española Paloma San Basilio, cantante intérprete del éxito e himno de este programa. Junto, bien. Junto, doña Paloma San Basilio, que ha anunciado también el retiro de los escenarios y una última gira que pronto estará de regreso, ¿cierto? Trayéndola de regreso a los escenarios de nuestro país. Una manera interesante, entretenida y dinámica que queríamos darle a este primer bloque que ha comenzado, cierto, el día de hoy. Ahora damos pase a los auspiciadores. Marcelo, no lo habíamos leído. Nos acompaña Redogio, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia y supervisión. Vuelve una de las emocionantes competencias culinarias. Desde el sábado 16 de noviembre, 17:30 horas, la carrera donde los chefs de diferentes regiones de Chile van a competir por la Copa Culinaria Carosi, donde la Copa Culinaria se vive en el 13. Y cuando niños nos preguntamos por qué, usted tiene que buscar siempre la curiosidad. Los niños muchas veces pierden la curiosidad porque creen que lo saben todos, pero la Universidad Autónoma investiga y necesita estudiantes que se pregunten el por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. Nos vamos a los comerciales y regresamos con el segundo bloque.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Cuando niños, vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué crecen flores en el desierto más seco del mundo? ¿Por qué cuando el cuerpo descansa, el cerebro se entretiene soñando? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Las manecillas no se detienen, el año se acaba.
Pero no te preocupes, porque Unimarc ya tiene todo listo para prender todas tus celebraciones de fin de año con las mejores ofertas. Leche Soprole entera descremada o semidescremada con tapón litro, excluye sin lactosa y proteína, 3 por 3,000 pesos. Tapapecho, excluye premium, 5,990 pesos el kilo.
Stock leche 121,000 unidades, stock tapapecho 60,000 kilos. Ofertas válidas hasta el 24 de noviembre de 2024.
Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
¿Listos para el paseo, niños?
Con el auto nuevo podemos ir donde queramos los fines de semana.
Con la asesoría que nos dieron en Salfa, compramos el auto perfecto.
Junto a ti en cada viaje. Estar ahí nos mueve. Salfa está presente con las mejores marcas de automóviles y atención personalizada, asegurando tu movilidad en cada etapa de la vida. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los chilenos. Salfa, soluciones de confianza.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank, creciendo juntos.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy la construcción tradicional es responsable de un tercio de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos este segundo bloque y vamos a conocer historias de innovación, historias de emprendimiento. Nos acompaña, ¿cierto? Sebastián Matamala,
guarda.
Sí.
Obviamente la madre también tiene que estar presente en esta presentación. Fundador de White Company. En mi mano tengo el White Ice Tea, que es una bebida funcional a base de té verde y levemente gasificada, sin endulzantes y endulzada naturalmente. Se presenta en esta lata que usted está viendo en Agricultura TV, en esta lata de 355 centímetros cúbicos y está disponible en varios sabores, como puede ver, ¿cierto? Está el té verde limón jengibre, el té verde flor, esta flor de Jamaica. Bueno, nos va a contar Sebastián los detalles. Es una alternativa saludable y natural para quienes buscan una opción refrescante sin gluten y baja en sodio. Nos acompaña Sebastián Matamala, fundador de estas bebidas, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa.
Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, Sebastián, es preguntar, ¿qué te inspiró a desarrollar White Ice Tea y cómo surge la idea de combinar sabores que son té verde con limón jengibre, con esta flor que se llama flor de hibiscus?
Hibiscus,
sí. La flor de Jamaica.
Sí. Mira, la verdad es que mi vida profesional, yo me formé profesionalmente en una industria de vestir, entonces siempre me gustó este mundo mucho. Encontré muy entretenido. Y por esas cosas de la vida, después me fui a trabajar a una empresa de máquina expendedora que vendían muchas bebidas, sobre todo en el metro. Y ahí me empecé a dar cuenta que existía una posibilidad de negocio. Entonces, es un poco divertido. Yo tengo un compañero de la universidad que siempre estuvimos como en empresas competidoras, ¿ya? Pero siempre muy amigo. Y le dije, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad. Veía la cantidad de bebidas energéticas que se vendían y dije, ¿por qué no traemos una, importamos una bebida energética, la metemos en las máquinas y hacemos un negocio? Me dice, oye, ¿sabes qué? Súper buena idea, pero ¿por qué no la hacemos mejor? Y esa frase fue la que gatilló en nuestras cabezas como,
explotaron.
Claro, ¿qué hacemos ahora? Y efectivamente nos empezamos a investigar el mercado de las bebidas energéticas. Deja ponerte un poquito contexto.
Por favor, tenemos
Cristiano.
Tiempo, así que explíquelo con calma.
Nosotros en Chile somos muy muy buenos para tomar bebidas, ¿cierto?
Sí, claro.
Tomamos cerca de 115, 120 litros per cápita al año. Somos cerca somos top 5 en el mundo para tomar bebidas gaseosas. Y también otros líquidos valorados. Y dentro de estos otros líquidos valorados también está la familia de las bebidas funcionales. ¿Cuáles son las bebidas funcionales? Esa es la pregunta que viene ahora. Las bebidas funcionales son es la gran familia que consolida las bebidas energéticas, las bebidas isotónicas, por ejemplo, las que tú tomas luego de hacer deporte, ¿cierto?
Sí, sí.
El té helado, el café helado, ¿ya? Y esta categoría en Chile, ¿cierto? Que te conté recién que éramos muy buenos para tomar bebida y muy buenos para tomar té. Las bebidas funcionales aquí en Chile nosotros tomábamos, me acuerdo yo cuando trabajaba en el mundo de los vestibles 20 años atrás, 0,05 litros per cápita al año. Y en países desarrollados esto es 10, 15, 20 veces más. Al día de hoy, han pasado 20 años, ya esos 0,05 litros se han transformado en 5 litros per cápita, o sea, ha crecido mucho. Tú hace 20 años veías bebidas energéticas, prácticamente no existían.
Muy
bebidas
poca,
isotónicas,
muy poca.
Nada.
Muy poca, claro.
Y nosotros lo que veíamos era básicamente bebidas gasificadas con mucho azúcar. De hecho, las bebidas sin azúcar no eran
muy... Ojo que no tienen sellos. Estamos hablando de White y Ice Tea y no tiene sellos, es endulzada naturalmente.
Bueno, al punto que voy es que empezamos. Esta era la categoría que más crecía dentro de los líquidos valorados. Y dijimos, tenemos que buscar una innovación dentro de estas bebidas. Y obviamente, lo primero que uno se le va a la cabeza rápidamente es decir, ¿sabéis qué son las bebidas energéticas? Pero un mercado súper competitivo, tenemos grandes competidores ahí de marcas importantes. Y meterse ahí era una empresa difícil. Y buscamos una categoría que estuviese creciendo mucho y justamente nos encontramos con la categoría del té helado. Hago un punto ahí, no sé si lo comenté antes. También nosotros en Chile, te dije que éramos muy buenos para las gaseosas. Somos extremadamente buenos para tomar té caliente, ¿cierto?
conversábamos un poquito antes acá fuera del micrófono, 114 litros per cápita, los ingleses de América incluso.
Algo nos queda los ingleses de América, somos buenos para tomar té.
Entonces, lo que nosotros decíamos, ¿cómo? Porque la pregunta viene ahora, ¿por qué se le ocurrió el té verde? O el té, en realidad. Somos demasiado buenos para tomar bebida. Somos demasiado buenos para tomar té.
Hiciste el match.
Juntemos estos dos mundos. Entonces, a la bebida, al té caliente, lo pusimos como té helado, le pusimos burbujas para tratar de emular el mundo de las gaseosas. Y aquí viene una tercera derivada súper interesante, Cristian. Además de ser buenos para tomar té y buenos para tomar gaseosas, tenemos unos índices de obesidad tremendos acá en Chile. Por lo tanto, una tercera razón para parir, entre comillas, este producto es que fuimos sumamente majaderos en que no tuviese sellos.
Ahora, interesante, estamos con don Sebastián Matamala Guarda, fundador de White Company y creador, cierto, de White Ice Tea. Sebastián, ¿cuáles fueron los desafíos? Yo me imagino que tuvieron desafíos al crear una bebida funcional que sea levemente gasificada, que no tenga endulzantes y que lo hayan endulzado naturalmente. Aquí hay desafíos y también elecciones de sabores especiales.
Sí. Mira, el desafío básicamente era buscar una bebida que refrescara, que apagara la sed de forma sana y natural.
Ya. Es rico el té verde, man.
Y el producto en verdad nos quedó muy bueno. A este, con este compañero de universidad, un día me dice, ¿sabes qué? Nosotros somos muy buenos para la parte comercial, pero nos falta una tercera pata. Y trajimos a otro socio, que es espectacular en la elaboración de los productos. En una semana tenía, te miento si te digo, 5 sabores, pero tenía 6, 7, no sé cuántos sabores tenía, todos de muy buena calidad. Y nos fuimos decantando, fuimos haciendo pruebas, le metimos gas, y finalmente nos quedamos con estos 12 sabores, pero ya tenemos listos para lanzar en el cortísimo plazo un nuevo sabor que tiendo a pensar que tiene que ser té negro con arándano. Mira. También levemente gasificado y, bueno, con las mismas características que tienen estos productos, sin sello,
ahora,
libre de gluten, etc.
Cuando uno además que es está muy muy presente y hay personas que obviamente lo toman como una opción de vida, es un producto vegano.
Sí.
Ojo con eso. Porque cuando uno habla de té verde, Sebastián Matamal, el fundador de White Company, obviamente que lo primero que se le viene a la cabeza a uno son los beneficios para la salud. El té verde a mí me genera ideas de beneficio a la salud. ¿Qué beneficios para la salud tiene un producto así en comparación a otras bebidas similares del mercado?
Bueno, de partida, ya lo hemos dicho, no tiene sellos, tiene antioxidantes naturales.
Eso es importante.
Es endulzado en forma natural, no tiene endulzantes artificiales, es bajo en sodio. Entonces son todas estas ingredientes o características que hacen, aparte que es un muy buen producto, o sea, es una muy buena solución para apagar la sed de forma sana y natural.
Yo te voy a contar un secreto. Cuando estábamos en 24 horas, yo trabajé en las noticias ahí, nos hicieron una charla, un tipo vino de Estados Unidos y nos contó cómo hacía las noticias de la redacción de internet, el New York Times. Entonces decían ellos que tuvieron que hacer un estudio de mercado y ubicaban a un hombre y a una mujer, y ellos, cierto, le dirigían y los periodistas escribían las noticias como contándoselas a esa persona. Entonces finalmente era un estudio de un mercado objetivo. Te hago la pregunta a ti. ¿A qué tipo de consumidor están, obviamente, ustedes dirigidos con White Ice Tea? ¿Y cómo ha sido la recepción del público hasta ahora? Está a la venta ya, ¿cierto?
Sí,
ya.
Sí. Mira,
¿quién debería tomarla?
Bueno, es que es una buena pregunta porque siempre está presente en toda elaboración de producto o de concepto o de marca, etcétera. Siempre uno tiene que pensar a quién se lo va a vender o quién lo va a consumir, ¿cierto? Y nosotros lo que pensábamos era partiendo de lo generalísimo a lo más particular, pero nosotros decíamos, ¿sabes qué? Esta tiene que ser una bebida que tenga cosas propias del sur del mundo o del fin del mundo, el limón, la flor de hibiscus, ¿cierto? el limón jengibre, nosotros pensamos limón de pica, ya, pero uno dice pica está en el norte. Padre, tú veías el globo de rayos y pica está en el sur del mundo. La flor de hibiscus sale, crece en La Serena también. Entonces, bueno, sabores más o menos de acá del sur del mundo, pero dijimos es que no queremos que sea una marca chilena, que sea una marca chilena pero con onda, que la pueda tomar una niña haciendo yoga en California, un geek en San Francisco, un hipster en Brooklyn, un surfista en Australia.
O sea, apuntaste alto aquí, ¿no?
Es que, pucha, soñar es gratis. Sí, pues. Y cuando uno parte una idea, tiene que soñar en grande. Porque
me encanta.
Es así como... Porque si no, uno se pone cortapisa, se pone límite.
Sí.
Entonces uno tiene que tratar de imaginarse que tu producto, en este caso, lo puedan consumir en todo el mundo.
Mira, ¿no? Y tiene toda la lógica, y entiendo y desprendo de tus palabras, de tu respuesta, que por ahí va el nombre también.
Exacto, sí. Le pusimos blanco, porque blanco no tiene, bueno, como la mesa, ¿cierto? Acá no tiene carga. Entonces nosotros dijimos, es que blanco, y nosotros vamos a cargarla con el mensaje que nosotros queramos. Y eso es un poco lo que hay detrás del nombre. La vamos a cargar con esta no sé si onda es una como un concepto medio manoseado.
Sí, pero entiendo perfecto las palabras, y aquí hay un trabajo también de diseño, hay un trabajo gráfico, hay un trabajo de estética. Ustedes deciden hacerla de 355 centímetros cúbicos y no de otra, más chica, más grande, más gorda, más, hay diferentes tipos de lata. Y de una manera u otra respondiste la pregunta que te voy a hacer ahora, pero la puedes profundizar. Planes futuros. Cuando uno habla de tener un plan para introducir nuevos sabores o expandirse a nuevos mercados, ¿cuáles son los que miran en el futuro cercano?
Mira, hay, bueno, en la administración siempre uno dice, podemos crecer orgánicamente o inorgánicamente, o profundizar un mercado o abrir un nuevo mercado. Nosotros hoy en día estamos enfocados a profundizar un poquito el mercado nacional. Entonces, si bien es cierto, abrimos la categoría de té helado, de iced tea, con dos sabores, tenemos uno ya listo para lanzar pronto. La idea nuestra era armar una marca white como un paraguas de bebidas funcionales. ¿Te acuerdas que al comienzo de la conversación expliqué un poquito lo que se trataban las bebidas funcionales? Entonces, si tú me preguntas a mí, este es el primer paso. Luego deberíamos apuntar quizá a una bebida isotónica, a una bebida energética, a un agua con vitaminas, qué sé yo, vitamina D o colágeno, no sé,
¿cachai? Interesante.
Y en forma paralela ir abriendo nuevos mercados, ya con una propuesta de valor más robusta, y más interesante para los consumidores y para el mercado nuevo.
Estamos con Sebastián Matamala Guarda, fundador de White Company, y me gustaría entender, porque acá hay diferentes tipos de sabores, pero también la bebida tiene una diferenciación dentro del mercado. Entonces, ¿qué distingue a tu bebida, que es White Iced Tea, de otras bebidas de té verdes que están disponibles hoy día en el mercado?
Yo creo que estoy seguro, no hay ninguna bebida en base a té gasificada hoy día. No, nuestro producto es gasificado. Hay muy pocos que tienen que no tienen sellos. Y los que no tienen sellos, no, en verdad no quiero hablar más de otros productos.
Está bien, pero este no tiene sellos.
No tiene sellos.
Y es un elemento diferenciador que a ti te enorgullece.
Sí, y también está levemente gasificada, que tampoco hay...
Es una diferencia.
Es una diferencia, sí. Y lo que la hace súper refrescante también.
Vamos con las últimas dos preguntas en torno a la distribución y también la disponibilidad. ¿Dónde se puede adquirir White Iced Tea y qué estrategias también de distribución ya han implementado? ¿Dónde la podemos comprar?
Mira, hoy en día estamos, nuestra gran capilaridad la construimos en base a una compañía de máquinas expendedoras que se llama Point 24. Están sobre la base de la línea del metro, línea 3, línea 6, línea 1. Son cerca como 50 máquinas. Ahí nos pueden encontrar. en algunos cafés, restaurantes del sector de Providencia, en Batard, Almazán, Casa Mujer, y en Mercado Libre vía bevestibles.cl. Ahí nos ha ido bastante bien también. No existe la categoría de helado, nosotros estamos consolidando en una categoría parecida, pero en esa categoría, en octubre, de los top 5 productos, tenemos el top 1, el top 4 y el top 5. O sea, nos está yendo bastante bien vía bevestibles.cl en Mercado Libre.
Yo voy a ser influencer suyo.
¿Ya? Me parece.
Voy a probar las bebidas y voy a contar qué me parecen.
Por supuesto.
Redes sociales están ahí en creación, me contaron, así sí. Que no las vamos a mencionar todavía, pero cuando estén, tú me las dices y yo ahí empiezo a mencionarlas. Entonces, White Iced Tea, té verde, limón, jengibre. Check. White Iced Tea, té verde con la flor de Jamaica.
Sí. Esos son los dos sabores.
Check. Ah, solo los dos, solo y, dos sabores, y tenemos, sí. Tenemos varias acá. Ah, mira. ¿Cuál es la que te gusta más a ti?
Mira, he pasado por distintos periodos, pero me comenzó gustando mucho la flor de hibisco porque además es bien novedosa.
Sí.
Es bien novedoso. Tampoco hay muchas bebidas en base a flor de hibiscus. El limón, el jengibre es mucho más transversal.
Sí, claro.
Por lo tanto, al principio me incliné bastante por la flor de hibiscus, pero luego con el correr de los días, semanas, la de limón y jengibre es demasiado refrescante. Entonces,
la vamos a probar.
Estoy ahí, tengo una disyuntiva. Y además en ventas son súper, súper parejas. Mira. Se venden muy parejas. Sí.
Sebastián Matabala, Guarda, muchas gracias por este tiempo, por
la oportunidad.
No, usted sabe que también nosotros, para los emprendedores, para la gente que está abriéndose en nuevos mercados y con productos tan ricos como el tuyo, siempre vamos a tener un espacio en este día viernes en particular. Un gran abrazo.
Gracias, Cristian.
Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Seguimos juntos en Agricultura, jornada de día viernes. 22 de noviembre.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fett Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
En
Navidad. Nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5 mil pesos hasta 2 millones. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo líder.
Agricultura en Santiago 92.1. En Concepción 88.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos este tercer y último bloque de esta jornada de 22 de noviembre y vamos a hablar de un tema importante. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de revisar el diario La Segunda, por ejemplo, en su portada, y daba cuenta que hace solo 2 días el Ministerio del Interior había completado la ley Carín. Claro, esta ley que legisla y moderniza las relaciones laborales en torno a lo que es el acoso laboral, el consumo de alcohol, drogas en el trabajo, entre otras cosas. Bueno, queremos conversar sobre la normativa laboral chilena relacionada justamente a estos temas y es por eso que hemos invitado en esta jornada al abogado Cristian Aguayo, socio de AEM Abogados. ¿Cómo está, don Cristian? Mucho gusto en saludarlo en esta tarde.
¿Qué tal, tocayo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es muy agradable poder conversar de estos temas en el programa.
Y sobre todo, Cristian, cuando estamos hablando de un tema de actualidad, primero empecemos a comprender cómo define la legislación chilena el acoso laboral y el acoso sexual en los ámbitos laborales de trabajo.
Claro, es importante decir que la ley Carín, a la cual hacía referencia hace un minuto, se refiere a 3 figuras. Una es el acoso sexual, que se entiende como aquel que realiza una persona en forma indebida por cualquier medio, requerimiento de carácter sexual no consentido por quien lo recibe y que amenace o perjudique su situación laboral. Esa es la definición de acoso sexual, definición que ya venía de la ley anterior. Ahora, esto puede suceder en una sola ocasión o sistemáticamente. Esa era la característica del acoso sexual tradicional. Ahora, la ley definió también lo que es el acoso laboral, que es el que se entiende como una conducta que constituye una agresión o un hostigamiento ejercida por el empleador en contra de uno o más trabajadores y que sea considerado por cualquier medio, sea de manera reiterada o una sola vez, y que tenga como resultado que él o los afectados tengan un menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenacen o perjudiquen su situación laboral en la empresa. Esa es la definición. Y aquí, Cristian, es importante decir que la ley le agregó un elemento muy relevante, que el acoso laboral antiguamente era conductas reiteradas. A partir de la ley Carín puede ser una sola conducta que le genere este efecto.
Ahora, ¿qué conductas? Estamos con Cristian Aguayo, abogado y socio de AEM Abogados, experto laboralista. ¿Qué conductas, Cristian, específicas se consideran como violencia en el trabajo ejercida por personas que son quizás ajenas a la relación laboral?
Claro, esa es la tercera figura, que no la dejé para el final, que agregó la ley, no existía antes, que es aquella que ejerce o ejecute cualquier persona distinta a los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, porque me ha tocado verlo en la práctica, un comprador de una empresa, cualquiera que sea su marca, que trata mal al vendedor. Lo garabatea, lo ningunea, lo maltrata verbalmente o incluso físicamente. Ojo, puede llegar hasta ese nivel. Bueno, en ese caso, ¿qué dice la ley? Usted, empleador, tiene que hacerse cargo de proteger a su trabajador para que frente a ese tipo de situaciones, obviamente el trabajador se sienta apañado por su empleador y no que el empleador diga, mire, yo no puedo hacer nada. Como pasa muchas veces, por ejemplo, los call centers, Cristian, que están atendiendo todo el día. Usted sabe cómo el trato a veces del cliente no es muy respetuoso.
Sí, yo de hecho esta semana estuve hablando con personas sobre atención al cliente, un mundo que yo no conocía y que me estoy interiorizando. Tú hablaste, Cristian Aguayo, sobre las obligaciones que tiene el empleador. Sería interesante que pudiéramos profundizar qué medidas, ¿cierto?, están obligadas a implementar las empresas justamente a esto, a prevenir el acoso laboral y sexual en la empresa.
Claro, la ley Carín trajo aparejada una serie de obligaciones. fundamentalmente lo que tiene que hacer el empleador es regular esta situación. ¿Y dónde se regula? ¿Cuál es el documento donde se regula? En el reglamento interno. Ahí tiene que cumplir una serie de requisitos de prevención, de difusión, de capacitación, y por supuesto, si hay un caso concreto de acoso laboral, sexual o violencia, tiene que haber un procedimiento para que se investigue y se resuelva qué es lo que ocurrió y dar las medidas de protección al trabajador.
Importante lo último que mencionas, las medidas de protección al trabajador, que sin meternos en política en actualidad, Cristian, ha sido uno de los temas que ha sido bastante discutido sobre el rol en el caso Monsalve y cómo se actuó de parte del empleador, que en este caso es el gobierno, en torno a la víctima. Y ahí obviamente quiero remitirme también a una entrevista que aparecía en el diario La Segunda, que señala, cierto, Ignacia López, el Estado como empleador no siguió el estándar de la ley Karim. Son parte de las noticias que han ido surgiendo en torno a esta información. ¿Cuál es el procedimiento, Cristian Aguayo, que debe seguir el trabajador cuando se siente víctima de un acoso laboral o sexual? Tomando, cierto, esta noticia que acabo de mencionar, ¿cuáles son los procedimientos del trabajador?
Sí, efectivamente. Primero decir que efectivamente yo leí también esa entrevista muy interesante de la colega, donde se hace cargo muchas veces, se dice que el Estado es uno de los peores empleadores, y yo creo que coincido con ella en muchas cosas. Y a tu pregunta, ¿qué tiene que hacer o cuál es el camino que debe adoptar un trabajador que siente que ha sido lesionado en sus derechos, que ha sido objeto de acoso o de violencia? Tiene que denunciar esta situación y tiene dos posibilidades. Lo hace frente a su propio empleador, le presenta una denuncia que puede ser verbal o escrita para que su empleador investigue, o si lo desea puede hacerlo directamente a la Dirección del Trabajo para que sean los funcionarios de esa dirección los que investiguen y finalmente lleguen a una conclusión que permita saber si lo que denunció es real o no lo es.
Ahí estaba pensando algo cuando escuchaba tu respuesta. Generalmente, y este es un país así, nos vamos a decir la verdad, Cristian, y después nos mentimos, ¿cierto? Chile es un país donde el acoso sexual en su gran mayoría viene de los hombres a las mujeres, aunque también hay casos de mujeres a hombres. Hay una película de Demi Moore ahí clásica que se llama Acoso Sexual, que va al revés, pero bueno. Entonces, desde esa perspectiva yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué principios tienen que regir las investigaciones por el acoso en el trabajo? Y sobre todo un tema que ha sido uno de los pilares, nos guste o no, de este gobierno, que es la perspectiva de género. ¿Tiene que haber algún principio o qué rol, mejor dicho, juega la perspectiva de género en estos procesos?
Un pilar fundamental de la ley, Karim, es justamente hacer estos procesos con perspectiva de género. Y aunque la ley no lo define, porque no define esto, pero sí se extracta de fallos, de dictámenes y de otro tipo de estudios que dicen en qué consistiría. Y básicamente, Cristian, en sencillo, ¿en qué consiste? En que efectivamente cuando tú realices una investigación no vaya con ningún sesgo que de alguna manera lesione la aplicación del derecho. Por ejemplo, no puedes decir, como a lo mejor al estilo antiguo, es que como ella es mujer, siente las cosas de una manera diferente o no entiende el humor de los hombres, por ejemplo. Ahí eso no tiene cabida hoy día. Hoy día uno no puede utilizar esos argumentos. Es que las mujeres son más sensibles, o incluso lo voy a llevar a casos de hombres, ¿no? Es que este señor no se comporta como un hombrecito, por decirlo. No,
todo eso se eliminó.
Eso no puede ser parte. Sí. No puede ser parte del procedimiento. Está absolutamente prohibido.
Mira,
principio formativo de este proceso. Y tan importante como ese principio, Cristian, y da el origen a la ley, es la confidencialidad de lo que ocurre en esta investigación. Porque es importante recordar que esta ley nace a propósito del suicidio de Karen Salgado.
Una tens de Chillán.
Justamente porque no se respetó la confidencialidad del proceso y derivó en la muerte de una persona. Entonces, cada vez que uno enfrenta estos procesos hay que ponerlo con letra mayúscula, negrita y subrayado. Lo que se investiga acá no puede salir de las partes que son los investigados, porque si no puede suceder algo tan fatal como lo que hablamos.
Y cuando hablamos de consumo de alcohol y drogas en el trabajo, ¿qué establece esta legislación? ¿Qué dice respecto al consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo?
Bueno, específicamente la ley Karim no habla de ese tipo de materia, consumo de drogas o alcohol, pero está, es como un primo hermano. ¿En qué sentido? Porque obviamente que muchas veces van aparejados el consumo de alcohol y droga con actitudes de acoso sexual o laboral o violencia.
Sí, aquí entiendo, sí, que salimos de la ley Karim, eso está claro.
Claro, pero es un primo, ojo, que es un primo hermano bastante cercano. Ya tú acabas de citar un caso famoso y público hoy día de un funcionario público. Bueno, esto pasa en la fiesta de fin de año, ojo, que se nos viene la fiesta de fin de año.
Algo leí de una empresa que hizo una convivencia y terminó también en un tema de trabajo. No la quiero mencionar, porque ¿para qué? Pero no, te lo mando ahí por internet.
Sí, pero es importante destacar que esto pasa, sobre todo en esta fiesta de fin de año, donde a más de alguno o alguna se pasa de copa, o de repente hay algún tipo de droga, y claro, vienen conductas de acoso sexual, de acoso laboral. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ¿qué es lo que dice la ley? La ley, Karim, lo establece, ya lo dijimos, puede el trabajador afectado denunciar. ¿Pero puede un empleador hacer algo frente a un trabajador borracho o bajo efectos de las drogas? Y la respuesta es sí.
¿Y qué puede hacer?
Primero, esto tiene que estar regulado también en el reglamento interno. Cuando evidentemente hay un trabajador que está bajo la influencia del alcohol o de la droga, el reglamento interno habitualmente permite, faculta al empleador a poder hacerle un examen. Estamos hablando que no siempre es fácil, ¿eh? Estoy hablando del mundo teórico. Pero si eso pone en riesgo la propia salud del trabajador o de sus compañeros, obviamente puede tomar medidas disciplinarias.
Mira, me tomaste, te voy a tomar ese ejemplo porque ¿bajo qué circunstancias podría un empleador solicitarle pruebas de consumo de alcohol o drogas a un trabajador?
Primero, hay procedimientos estándar. Por ejemplo, en el mundo de la minería o de la construcción, hay procedimientos aleatorios donde se hacen regularmente pruebas que están establecidas en el reglamento. Aleatorias. Por ejemplo, vamos a decir, todos los que entran en el turno de la mañana van a ser sujetos de un examen de droga y alcohol. Y eso está en el reglamento. No hay nada que decir. Ahora, cuando llega alguien, por ejemplo, un chofer, un conductor de vehículo, de maquinaria, en evidente estado de ebriedad o bajo la influencia de la droga, también el reglamento faculta, porque imagínate la consecuencia que puede tener para el propio trabajador o para tercero, que esa persona se suba a conducir. Entonces, en esos casos, claro, el empleador estaría facultado para pedir el examen. No siempre los trabajadores lo hacen, sí.
Ahora, cuando hay términos de contratos, ¿en qué situaciones la privación de libertad, por ejemplo, de un trabajador podría justificar el término de una relación laboral?
Mira, ahí tenemos un sinfín de historias súper entretenidas que en otro momento podemos hacer un programa especial.
Lo que acabas de decir, Cristian Aguayo, estamos con Cristian Aguayo, él es socio de AEM, abogado, experto laboralista, y yo creo que esta entrevista hay que repetirla más o menos como el 10 o 15 de diciembre, por lo que dijiste de las fiestas de fin de año.
Sí. O sea, así que lo vamos. Créeme que Cristian, la realidad supera la ficción.
Yo fui, no voy a decir la empresa porque aquí la idea no es funar a nadie, pero trabajaba en una empresa, en un medio de comunicación, y hicieron esta fiesta de fin de año con consumo de alcohol, y el prevencionista de riesgo de la empresa salió curado, chocó y mató a 3 personas hace como 10 años atrás. El prevencionista de la empresa, imagínate. Pero bueno.
No, imagínate. Pero por eso es bueno, Cristian, generar conciencia. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Si nadie dice que nos pongamos graves, ¿no?, y nadie pueda celebrar. Por supuesto que sí, pero dentro de un contexto.
Bueno, estábamos hablando de la privación de libertad y cómo se puede justificar el término de una relación laboral.
Bueno, primero, una causal específica de término de contrato es la inasistencia justificada de un trabajador. Cuando
¿Por qué no llegó?
2 días seguidos. Claro, usted no llegó 2 días seguidos, pero ojo, que lo que la ley dice es injustificada. Y casi todas las personas relacionan la justificación con una licencia médica. Y no es la única justificación. Uno puede tener muchas justificaciones que sean concretas para no asistir. La más conocida es la licencia. Pero a tu pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo soy detenido en la vía pública, me hacen un control o de repente participo de un choque y quedo detenido y por esa razón no puedo ir a mi trabajo? ¿Es justificado que mi empleador me despida? Bueno, queda en el ámbito de la interpretación, porque efectivamente se puede argumentar que yo estaba privado de ir a mi trabajo porque la orden de la autoridad era que no podía salir. Pero también se puede decir es que usted chocó en estado de ebriedad y se expuso a no poder asistir. Y ahí hay un debate. En realidad, la justificación de la inasistencia cristiana es un tema que hay que verlo cada caso particular. Y no es solamente limitado a licencias médicas. Podría ser que una reclusión, por ejemplo, por una causal no imputable a la persona, sea justificado para no asistir.
¿Y qué procedimientos debe seguir el empleador para evitar, por ejemplo, las clásicas posibles demandas, ¿cierto?, por el despido injustificado?
Bueno, regularmente siempre hay que ser conservador y tratar de averiguar por qué es extraño que alguien desaparezca, no sé, una semana y nadie sepa nada.
Estoy preso.
Regularmente hoy día, claro, no sé, es extraño, es raro, digamos. Puede suceder.
Puede pasar, claro, ha pasado, de hecho.
Depende, claro. Pero de alguna manera el empleador podría lisianamente al tercer día despedir. Lo recomendable es esperar un par de días más. Si es un trabajador antiguo, tratar de contactarlo porque a lo mejor le pasó algo grave, y si hay una explicación que sea razonable, bueno, ver si hay justificación para esa inasistencia, y si no la hay, bueno, despedirlo.
Así de simple.
Sí,
claro.
Así de simple, muchas veces así, no, pero también es cierto.
No, obviamente no. Cristian, estamos llegando al final de la entrevista, pero me gustaría que hiciéramos una consideración general y básicamente que tú nos pudieras dar recomendaciones que le darías. Ya hemos hablado de los empleadores, también comenzamos hablando de los trabajadores. ¿Qué recomendaciones le darías a ellos para manejar adecuadamente lo que hemos conversado? Situaciones de acoso, consumo de sustancias y privación de libertad en el ámbito laboral. ¿Cómo se podría dar una recomendación? Además, por supuesto, de llamar en cualquier problema a AEM Abogados.
Claro, fundamentalmente, y el derecho se sustenta en el sentido común, estimado Cristian, que no muchas veces está presente, pero equilibrar la protección de los derechos de los trabajadores, súper válido, con obviamente la obligación y necesidad que tiene un empleador de mantener un ambiente seguro y productivo en su lugar de trabajo. Entonces, a todos, empleadores y trabajadores, apliquen el sentido común. Ahora que viene la fiesta de fin de año, celebren, ríanse, bailen, tómense una copita, pero no den jugo y no se expongan a tener un problema como la triste historia que tú comentaste. Está el punto de equilibrio, digamos.
Cristian, se me había ido, pero tenemos votación, me acabo de acordar, el pasado mañana, el domingo, consideraciones legales, por ejemplo, para los vocales que no quieran no vayan a presentarse y todo, hay multas, pues.
Sí, bueno, primero desde la perspectiva laboral debemos recordar que este pasa a ser un nuevo feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio, es decir, todos aquellos que laboran en mall, los centros comerciales que están bajo una misma razón social, tienen un feriado irrenunciable que lo faculta obviamente a ese día descansar, que esto es muy importante resaltarlo. Y aquellos que sí tienen que trabajar, como por ejemplo el personal de bombas de bencina, de farmacia, de hospitales, tienen un derecho o permiso para ir a votar que es de 3 horas. Y eso se tiene que respetar, o si no el empleador se expone a una multa que va entre los 200.000 pesos y los 4.000.000 de pesos.
Es una consideración importante. Y el votante que no asiste a sufragar en votación obligatoria este domingo 24 de noviembre.
Ahí me voy a salir de mi especialidad, así que voy a hablar solo como un ciudadano. Entiendo que efectivamente tiene una multa que creo que es cercana a los 35.000 pesos, pero ahí ya te lo digo ya como votante que no quiere ser sancionado.
ese es el monto, y es bien curioso. Yo te cuento, bueno, no tengo por qué contar intimidad acá, pero ya que estamos hablando, la otra vez me estacioné mal en un municipio X y tuve que ir a pagar la multa y fueron 70.000 pesos. ¿Ah? No. O sea, estacionar mal en una comuna de Santiago es el doble de no ir a votar. Pero son cosas que quedaron en la legislación y obviamente Cristian Aguayo no opinará de aquello. Él solamente se atañe a la norma, al número. Te envío un gran abrazo, Cristian.
Igualmente, un abrazo, muchas gracias.
Ahí estaba Cristian Aguayo conversándonos de esta normativa chilena en torno a el acoso laboral y el consumo de alcohol en los lugares de trabajo, abogado de AEM Abogados. Nosotros nos vamos, continuamos por supuesto toda la tarde que queda con la programación de Radio Agricultura. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 22 del mes de noviembre.
Fue Juntos en Agricultura. con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.